Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Ministerio Evangelístico.
Es un placer el saludarle nuevamente, trayéndote este nuevo mensaje de poder para lo que pedimos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento para el conocimiento de tu palabra y así poder ponerla por obra. Todo eso te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy: tú eliges. En la Biblia encontramos, o la misma Biblia contiene, un gran contenido numérico. Hoy nos estaremos basando en el número 2 para poder explicar nuestra enseñanza de este día. Por ejemplo, en el medio judaico, los números no son simple matemática. Va más allá de lo que podemos imaginar. Para ellos tienen 3 significados o bien 3 sentidos: la cantidad, el simbolismo y el mensaje. Y en este caso, el mensaje gemátrico. Veamos. La cantidad es un número en la Biblia que puede ser simplemente una cantidad. En esto existen muchos ejemplos. Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez. José, en su interpretación con los sueños, hablaba de los 3 canastillos, hablaba de 3 días, etcétera, que solamente significaban eso: 3 días, 3 noches, y no hay lugar para la confusión. Lo que el número dice, eso mismo quería decir el autor. Y así podemos encontrar muchos más ejemplos. En el caso del simbolismo, es un número simbólico. Es aquel que no indica una cantidad, sino que expresa una idea. Un mensaje distinto que lo supera y lo desborda. Por ejemplo, en la época bíblica los usaban con toda naturalidad para transmitir ideas, mensajes o claves. Veamos 2 ejemplos y lo que significan estos números. El número 1, por ejemplo, simboliza a Yahvé o a Jehová, ¿verdad? Como Dios único, por ello indica exclusividad, primacía, excelencia. Lo encontramos en el credo judío llamado Shema Israel, donde se afirma el monoteísmo judío: escucha Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Basado en Deuteronomio 6, del 4 al 9. El número 2 representa a la persona, pues en ella hay siempre dualidad, división interior por causa del pecado. En el relato de la creación se dice textualmente: creó pues Dios al ser humano, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los crió. Génesis 1:27. Y el mensaje gemátrico, además del significado cuantitativo y simbólico, el tercer sentido que un número puede tener en la Biblia es el significado gemátrico. Es un método de interpretación de nombres, palabras y frases, en este caso hebreas, basadas en la asignación de un valor numérico a cada carácter del alfabeto hebreo. En este caso, el número está determinado o estará determinando un mensaje. Por ejemplo, en el Apocalipsis, referente al número 666, que designa a la bestia, se toma un nombre, en este caso, y a cada letra se le asigna un número, obteniéndose así un mensaje gemátrico. Y cuando decimos la bestia, nos referimos al 666. O también, en forma inversa, decimos 666 y nos estamos refiriendo también a la bestia. Es igual hacia un lado que hacia el otro, en este caso. El número 2 representa al ser humano, en quien existe una dualidad, una división interior, consecuencia del pecado original. Este sentido permite resolver ciertos enigmas contenidos en el Evangelio. Este número aparece más de 800 veces en la Biblia. Representa 2 cosas en contraste. El número 2 es usado en las Escrituras tanto para combinación como para división, comparación o contraste, confirmación u oposición, como luz y tinieblas, como el bien y como el mal, como el amor y el odio. Es el primer número divisible. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés 4, del 9 al 12, nos enseña que el valor de 2 es mayor que el valor de 1, una acción completamente lógica, y lo expresa de la siguiente manera: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este pasaje enseña claramente grandes cosas. No podemos mirarlas solo dentro de un contexto humano en el deseo de sacar ventajas. Va más allá de lo que usted o yo nos podemos imaginar. En todas las cosas, la unión tiende al éxito y a la seguridad. Pero sobre todo, la unión de los cristianos, como nos lo dice el salmista: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Salmos 133:1. Ellos se asisten unos a otros exhortándose o reprendiéndose amistosamente. Dan calor a los corazones uno al otro, mientras juntos hablan del amor de Cristo o se unen para cantar sus alabanzas. Así como nos lo enseña la llamada iglesia primitiva, donde todo se hacía para beneficio de todos, sin intereses personales. Y los que habían creído, dice la palabra, juntos estaban siempre, tenían todo en común, todas las cosas, todo lo vendían, propiedades, bienes, y todo lo repartían según la necesidad de cada uno, y perseveraban siempre unánimes. Cada día cuando iban al templo, ahí partían el pan, y también en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué tenía esto como resultado? Que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, debemos de mejorar nuestras oportunidades de comunión cristiana. En estas cosas, no todo es vanidad, aunque habrá algo de eso en la medida que estemos bajo el sol. Donde haya 2 estrechamente unidos en santo amor y comunión, Cristo vendrá a ellos por su Espíritu. Entonces, hay un cordón triple que difícilmente se rompe, que da seguridad y mucha unidad. Y ese es Cristo. Dios nos enseña que su palabra es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Corta aún las coyunturas y los tuétanos. Discierne nuestros pensamientos y toda intención de nuestros corazones. Como lo dice la palabra en Hebreos 4:12. Porque esta espada de 2 filos. ¿Por qué espada de 2 filos? La Biblia funciona verdaderamente como una espada de 2 filos, en su capacidad de cortar hasta lo más profundo del corazón y del alma de una persona. La palabra de Dios puede penetrar a través de todas las capas de impureza y llegar a los verdaderos temas centrales de la vida. Las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Cuando Dios la instala por su Espíritu, convence poderosamente, convierte poderosamente, consuela poderosamente, hace que se humille el alma que ha sido orgullosa por mucho tiempo, el espíritu perverso sea manso, y hace que el espíritu perverso sea manso y obediente. Los hábitos pecaminosos que se han vuelto naturales para el alma, estando profundamente arraigados en ella, son separados y cortados por la espada. Dejará al descubierto a los hombres sus pensamientos y propósitos, las vilezas de muchos, los malos principios que los mueven, las finalidades pecaminosas para las cuales actúan. La palabra mostrará al pecador todo lo que hay en su corazón. Todo. Deja que la palabra penetre como espada de 2 filos en tu vida y verá qué cambios más grandes vas a tener. La misión de la palabra es penetrar, partir, de manera que debe llegar a nuestra vida con poder para que invada todo nuestro ser. Para que esto pase, no basta con solo leerla, sino que debemos estudiarla, escudriñarla, memorizarla, analizarla y sobre todo darle la aplicación que tiene que tener. La verdad es que la palabra no puede penetrar y partir en nuestra vida si la mantenemos cerrada o solo usándola una vez a la semana cuando asistimos a la iglesia. Su lectura y meditación deben ser constantes, pues entre más nos llenemos de ella, más limpios y liberados estaremos delante de Dios. Juan 15:3. Veamos el siguiente ejemplo que nos enseña la palabra referente al número 2. Nos habla de dos hombres que subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. Lucas 18:10. En este caso, el 2 nos está representando a dos hombres cuya condición espiritual es todo un contraste. Uno, el fariseo, se sentía según su propia conciencia, como una persona superior, transparente, cuya oración se dirigía a Dios, exaltando su condición espiritual, reflejaba en que lo que hacía o dejaba de hacer lo hacía único o bien muy diferente a los demás hombres, pero no reflejaba en ningún momento su verdadero estado o condición espiritual. Mientras el otro toma una postura de reconocimiento delante de Dios, humillándose y reconociendo su condición espiritual. Vemos, en este caso, dos tipos de hombres: el que se sabe humillar delante de Dios para ser luego exaltado, y el que se enaltece a sí mismo perdiendo el ser justificado delante de Dios. Y te pregunto, ¿humillarse o exaltarse delante de Dios? ¿Qué decides? Muchos podemos creer que lo hemos alcanzado todo, pero equivocados estamos. La mejor forma de vivir delante de Dios es estar bajo humillación, como nos lo dice Jesús en el Evangelio. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Así, de esta manera podremos soportar cualquier injuria, todo por amor a la paz, encomendando así todas nuestras preocupaciones al Señor. Debemos aprender a evitar, como cristianos, los pleitos y las querellas. Encontramos también dos naturalezas, la pecaminosa y la divina. Antes de conocer de Cristo, vivíamos bajo la naturaleza pecaminosa, como nos lo dice el apóstol Pablo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3. Bajo esta condición, solo nos espera o nos esperaba la condenación eterna, heredada de la naturaleza de Adán, por el cual entró el pecado al mundo. El pecado es la muerte del alma. Un hombre muerto en delitos y pecados no siente deseos por los placeres espirituales. De ahí que la palabra de Dios es y fue hecha para los creyentes. Pues los inconversos no le van a poner atención alguna, excepto cuando el Espíritu Santo les convence de su condición de pecadores. Por ello el Señor nos dice que no echemos las perlas a los cerdos, lo que significa que predicar en ambientes de pecado, donde los corazones están endurecidos, los ojos y los oídos cerrados, estos nunca van a poder disfrutar de las riquezas del cielo, a no ser que se arrepientan de sus malos caminos y puedan así reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. El estado de pecado es el estado de conformidad con este mundo. Los hombres impíos son esclavos de Satanás, que es el autor de esa disposición carnal orgullosa que hay en los hombres impíos. Él reina en los corazones de los hombres. De la Escritura queda claro que si los hombres han sido más dados a la iniquidad espiritual o sensual, todos los hombres, siendo naturalmente hijos de desobediencia, son también por naturaleza hijos de ira. Es decir, que lo que les espera sería la muerte eterna. El lago de fuego y de azufre, donde será el llanto y el crujir de dientes. Todo pecador convertido es un pecador salvado, librado del pecado y de la ira de Dios. Contrario a esta naturaleza pecaminosa, tenemos la naturaleza divina, la cual nos la menciona el apóstol Pedro. Es totalmente opuesta. Es la naturaleza en la que vivimos los que verdaderamente hemos sido llamados a aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y tú también puedes ser llamado. Solamente necesitas que te dispongas delante del Señor. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes, dice el apóstol, de la naturaleza divina, habiendo huido de todo lo que era corrupción en este mundo, de lo que es corrupción en este mundo, a causa de la concupiscencia. Según de Pedro 1:4. No olvidemos nunca que en Cristo somos nuevas criaturas, llenos de su Espíritu, transformados, resucitados, pues hemos pasado de muerte a vida. Recuerde, la gracia que salva es la bondad y su gran misericordia. Él, quien Cristo salva, y no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. La gracia en el alma es vida nueva en el alma. Un pecador regenerado llega a ser un ser viviente. Vive una vida de santidad siendo nacido de Dios. Vive siendo librado de la culpa del pecado por la gracia que perdona y justifica. Bajo esta naturaleza, la naturaleza divina es la que Dios quiere que todos vivamos en ella. Cada uno elige la naturaleza de la gracia o la naturaleza del pecado. Y como nos lo dice Deuteronomio 30:19, la bendición o la maldición. Y yo te digo, dice el Señor, escojamos la bendición, escojamos la vida. Y para ir concluyendo, tengo otros dos muy interesantes, muy conocidos por muchos: la puerta estrecha y la puerta angosta, según Mateo 7:13-14, el cual lo hace de una manera muy particular, ya que paralelo a las puertas están los dos caminos. Nos menciona una puerta estrecha y la pone de primero, porque esta puerta estrecha es Dios mismo. De inmediato nos presenta una puerta ancha que le acompaña un camino espacioso, cuyo fin es un camino de muerte y de perdición. Y lo más triste de ello es la puerta y el camino que toman la mayoría de personas en este mundo. De ahí que el Señor nos dijo claramente que muchos son los llamados y pocos los escogidos, Mateo 22:14. Pero la puerta estrecha también le acompaña un camino, pero angosto. Pero aún siendo angosto, nos lleva a la vida eterna. Es un camino de salvación, y este camino es Cristo, quien nos lo confirma en su propia palabra, cuando nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Así que, hermanos, no hay sino dos caminos, el correcto y el errado, el bueno y el malo, el camino al cielo y el camino al infierno. Todos vamos caminando por uno u otro. No hay lugares intermedios en el más allá. No inventemos caminos, ya están establecidos desde antes de la fundación del mundo. No nos dejemos engañar por falsas doctrinas ni por las pervertidas corrientes de este mundo. Dios es real. Los hombres somos santos o somos pecadores, o somos buenos o somos malos. Pero Dios, que es tres veces santo, es justo con los justos y grande en misericordia para con los que se arrepienten de sus malas obras. Aunque angosta sea la puerta y angosto el camino, es la puerta y el camino correcto que todos deberíamos tomar. Oremos. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a tener mayor discernimiento, en especial en estos tiempos tan complicados y difíciles, para poder saber elegir lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a no solo elegir, sino que podamos mantenernos dentro de sus preceptos y caminos santos, para poder gozar de tus santas bendiciones como hijos tuyos que somos. Y también, Señor, que aquellos que aún no te han conocido puedan abrir sus corazones a Cristo para que puedan gozar de tu salvación. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente confiéselo con tu boca y créelo con tu corazón y serás salvo. ¿A quién? A Cristo. Y recuerde, Cristo te ama y su gran amor espera por ti. No dejes de compartir este mensaje con tus amigos y familiares y con todas aquellas personas que Dios te ponga delante. No desaproveches ninguna oportunidad para hacerlo. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.
Palabra Viva, Ministerio Evangelístico. Todos los derechos reservados.